buenos días, ya buenas tardes prácticamente. Ok, quisiera agradecer a Paula por traernos esta reflexión tan interesante y valiosa para lo que es el campo pedagógico del currículo y la didáctica. Yo quisiera hacerme cargo del concepto clave que articula la propuesta que ha compartido con nosotros en esta mañana, que es el concepto justamente de comprensión. Y quisiera hacerme cargo de este concepto desde lo que ha sido la tradición que hay detrás de este término, ¿verdad? No es un término nuevo. Existe la tradición en la filosofía, en las humanidades, en las ciencias sociales, de la categoría comprensión, ¿verdad? Grosso modo hablando, sabemos que este concepto crece realmente a la luz de la crisis del famoso positivismo en la ciencia, ¿no es cierto? Cuando comenzamos a entender que no solamente se trata de describir la realidad o la naturaleza, explicarla y predecir leyes, sino que también necesitamos comprender, ¿verdad? La comprensión entonces surge como un concepto clave que va a impugnar, va a cuestionar aquellos enfoques que venían muy vinculados a lo que se llamó el positivismo, ¿verdad? Y este concepto de comprensión entonces nos permite ensayar, explorar otras maneras de acercarnos a la realidad, donde encontramos fundamentalmente que esta es la realidad construida por seres humanos, es una realidad muy ambigua, ¿verdad? A diferencia de la comprensión de otros fenómenos naturales, etcétera, la realidad humana es profundamente ambivalente, profundamente incierta y está llena de complejidad y contradicciones. De ahí que en las ciencias sociales, pues, surgen otras corrientes y aproximaciones que van a llamar la atención en que la realidad se construye de manera intersubjetiva entre las subjetividades de seres humanos y que para poder dar cuenta de esa intersubjetividad necesitamos la comprensión. En ese sentido quería situar y valorar mucho el aporte de la comunidad académica que está detrás del concepto de educación para la comprensión, pero valorarla desde la tradición también propiamente de lo que es el campo de las humanidades y las ciencias sociales para poder hacer un diálogo entre tradiciones, ¿verdad?, del campo de la pedagogía didáctica currículum con este otro campo que viene de lo que es las ciencias sociales. En ese sentido, quería rescatar a un autor conocido muy mundialmente, que es Edgar Morin, que en su texto tan famoso, Los siete saberes necesarios para la educación del futuro, justamente en su capítulo sexto aborda el tema de enseñar la comprensión, ¿verdad? Y él dice algo que me parece tremendamente importante y era el punto que yo quería llamar la atención. Él dice, recordemos que ninguna técnica de comunicación del teléfono o internet aporta por sí mismo la comprensión. La comprensión no puede digitarse. Y dice algo que es una distinción clara, ¿verdad? Que es educar para comprender las matemáticas o cualquier disciplina es una cosa. Educar para la comprensión humana es otra, ¿verdad? Entonces, en esta propuesta de educar para la comprensión que nos trae Paula, hay que hacer distinciones de lo que es educar para la comprensión de saberes intelectuales, de lo que es educar para la comprensión de situaciones humanas, ¿verdad? Si sigo un poco con el texto de Morin, dice, la comprensión humana sobrepasa la explicación es suficiente para la comprensión intelectual u objetiva de las cosas anónimas o materiales. Es insuficiente para la comprensión humana, ¿verdad? Es decir, esta comporta un conocimiento de sujeto a sujeto. Entonces, creo, colegas, que en el ámbito educativo tendríamos que manejarnos en esta distinción de educamos para la comprensión, pero son comprensiones distintas. Lo que es educar para comprender matemáticas, alguna disciplina, ¿verdad?, de lo que son las otras comprensiones que nos vincula a situaciones y realidades enteramente humanas, ¿verdad? Y nosotros, de hecho, en el mundo escolar, es escuchamos el concepto de comprensión. Hay un discurso de la comprensión que se crea en el mundo escolar, que tiene que ver con esta distinción que hace Morán, al cual yo agrego todavía otra más, ¿verdad?, que la autocomprensión, ¿verdad? En ese sentido podríamos hacer una distinción entre la comprensión de saberes intelectuales, disciplinarios, saberes abstractos, comprender una fórmula, unas leyes, ¿verdad?, de alguna disciplina, la comprensión de objetos materiales, cómo funciona un motor, cómo funcionan objetos de ese tipo, ¿no? Y que en el aula lo escuchamos, ¿verdad? Profesor, no he comprendido bien este problema, no he comprendido bien esta fórmula. Hay un discurso de la comprensión que viene siendo construido de la escuela, ¿verdad? Y este otro discurso de la comprensión como conocimiento, como conciencia intersubjetiva, ¿verdad? Compréndame, profesor, no he podido terminar la tarea porque mi papá se enfermó ayer, ¿verdad? Entonces nos están reivindicando una conciencia intersubjetiva para poder comprender una realidad muy específica. Pero también, como dije hace un rato, hay otra comprensión que es más la autocomprensión, que no está dicho tampoco en el texto de Morán. No comprendo qué me está pasando, siempre me iba bien en este curso, ¿verdad? Y este otro tercer discurso entonces convoca más o invoca más a la autoconciencia, al autocomprenderme, ¿verdad? Creo que en estos tres niveles de comprensión está de por medio la afectividad, la emocionalidad. Entonces la educación para la comprensión no solamente es el pensar, actuar, sino también es el sentir. Hay una disposición de sentimiento que incorpora la comprensión. Por eso es que hablamos de comprensión y no solamente de conocimiento, porque algo se está movilizando en términos de afectividad. Para ir cerrando, porque el tiempo está bien limitado, y mis otros colegas de nombre también, porque son Luises y Luchas, tienen muchas cosas interesantes que complementar, quería decir que hoy en día necesitamos cada vez más encontrarle sentido al primer tipo de comprensión, que es la comprensión más de saberes intelectuales, saberes abstractos, en función de la comprensión de las situaciones humanas. Es decir, podríamos comprender mejor lo primero en la medida que eso nos sirva o no nos sirva para comprender situaciones humanas muy concretas y apremiantes que vivimos hoy en día, ¿verdad? En ese sentido yo quiero fortalecer lo que es la comprensión de situaciones humanas a partir de múltiples formas dentro del currículo y fuera del currículo, y también lo que es la autocomprensión. Pero quería detenerme más en lo segundo, comprensión de situaciones humanas, que me parece hoy día gravitante. Creo, colegas, que vivimos una situación de crisis de gran confusión, ¿verdad? Comprender qué está pasando en el mundo hoy en día, ¿verdad?, es una tarea para nosotros como adultos descomunal. ¿Cómo será para los niños, verdad?, o a los adolescentes comprender estas confusiones que vienen desde crisis ecológica, crisis financiera, crisis en el empleo, crisis educativa, esta suma y multiplicación de crisis, si para un adulto como nosotros, verdad, todos letrados, todos con estudios, nos es sumamente desafiante, complejo comprenderla, cómo será para las nuevas generaciones? Es una crisis de gran confusión, de grandes incertidumbres, ¿verdad? Finalmente no sabemos a dónde vamos a terminar parados, ¿verdad?, con este tema de la crisis ambiental, o dónde vamos a acabar, no parados, sino probablemente en otra posición, ¿verdad? O arrodillados, ¿ah?, suplicando que no pasen peores cosas de las que ya están pasando, ¿no es cierto?, ¿no? Y es una gran crisis de indiferencia, ¿verdad? De indiferencia porque parece ser que hay mucha omisión, mucha negligencia en la acción. En ese sentido, para acabar, quería llamar la atención en que en esa comprensión de situaciones humanas, hoy en día el currículo escolar necesita estar atravesado por dar recursos afectivos en primer lugar, repito, afectivos en primer lugar, en segundo lugar intelectuales, ¿verdad?, e instrumentales, para que los alumnos puedan comprender la profunda crisis socioambiental en la que estamos hoy en día. que no es cualquier tipo de crisis, es una crisis muy compleja y que envuelve muchas dimensiones de la vida humana hoy en día, ¿verdad? Segundo, la crisis de salud que vive el mundo y que vive nuestras sociedades, con las epidemias tanto transmisibles como epidemias no transmisibles y que afecta a los escolares, a los profesores y a todo el personal que está vinculado a escuelas, ¿verdad? Necesitamos entonces privilegiar también la comprensión a través de lo que son temas transversales, a través de lo que es todo este lenguaje curricular de la transversalidad, lo que es crisis de salud. Y por último, tratar de comprender esta situación tan confusa de la crisis socioeconómica de la globalización hoy en día, frente al cual también necesitamos que los discursos de transversalidad curricular nos ayuden a tener mejores herramientas para que las nuevas generaciones sean generaciones menos confusas, menos inciertas y comprendan que es posible transformarlo en la medida que actuemos de manera individual y colectiva. Muchas gracias.